Vamos al lío, que solo quedan 13 minutos para las 2 de la tarde. Aquí está Delfa, después de un fin de semana intenso y con muchas alegrías, sobre todo ayer. Hola Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente García, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En algún lugar de 4, bueno, en el lugar de siempre, cerquita de la línea RDSI. Hola Julio Pulido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues casi parecía, ¿no?, lo de anoche, un partido de la temporada pasada. Por aquello del 0-5, ¿no?, por aquello de los pocos sobresaltos y la victoria por aplastamiento.
Sí, hombre, y aquí disfrutamos mucho con el partido, la tarde en general, ¿no? Fue todo muy dinámico, hubo muchos encuentros, quizás nos volvió un poco loco cómo se mezclan horarios y partidos y no sabes cuándo está terminando uno y empezando otro y acabas un poco ahí medio tarumba con tanta variedad, pero aparte de eso, hombre, yo creo que el guión del partido del Madrid fue muy parecido al del Barcelona. Hubo grandes goles, grandes pases. A mí me gustó ver cómo jugadores de toque y clase como Modric también roban balones que acaban en gol. Y bueno, una faenita de Aliño, porque es verdad que el Mallorca regaló también. Pero vamos, el Madrid bien, presentando candidaturas, seguir persiguiendo al Atlético, que también ganó bien, con un Cebolla que me parece que es uno de los fichajes más rentables de los últimos años del Atlético de Madrid. Y un Barcelona que se dio otro paseíto militar en Vallecas el otro día, para desgracia de un equipo, el de Gémez, que peleó, peleó. Eso no se lo quitamos, pero que no le llega.
Pues a mí que... Sí, Julio.
Perdona, no, tira. Por edad, Vicente, por edad.
Por pelo, también.
Por pelo.
Dale,
hombre, para mí la... Pero tiene más él, ¿eh? Para mí la diferencia entre el Madrid y el Barcelona fue que yo vi un Mallorca bastante más flojito que el Rayo Vallecano, y sobre todo, ya no lo flojo que pueda ser el rival, ¿no? Porque... nunca se sabe si es que el rival es flojo o es que le hace flojo, ¿no? Sino los errores, ¿no? Muchos errores en defensa del Mallorca, muchas facilidades para el Madrid, que no obstante fue exactamente lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Fue el equipo de la pasada temporada, recuperó esa pegada que le ha hecho famoso, y a mí también me congratula ver a Modric y dando pases a Ozil con juego de toque. Y cuando el Madrid tiene pasadores que sirvan balones al Pipa, a Benzema, a Cristiano, es más killer todavía de lo que puede ser, sin jugar tanto a la carrera y sin jugar al contraataque como le gustaba tanto la temporada pasada. Veo un Madrid que va recuperando el tono, que ha superado de sobra el tropezón del otro día en Dortmund, y creo que va a estar ahí, que creo que va a estar acabar estando con el Barcelona en la lucha por la Liga.
Pues mira, a mí que me gusta mucho el fútbol y que me gusta mucho ver fútbol, hay momentos en los que me empieza a aburrir el fútbol, y me explico. O sea, yo creo que partidos como el del Rayo contra el Barça o el del Mallorca contra el Madrid, o incluso ya hasta el Atlético de Madrid contra el Osasuna, pues carecen de emoción, ¿no? Es que sabemos lo que va a pasar en todo momento. Y yo creo que eso no es bueno para el fútbol, ¿no? Entonces te pones a ver un partido del Madrid, te pones a ver un partido del Barça, imagino que los aficionados estarán locos de contento porque ven que sus equipos ganan sobradamente y se lo pasan pipa y hay muchos goles, pero para los que nos gusta el fútbol, o para incluso los que trabajamos en esto del periodismo de fútbol, la verdad es que me gustaría que hubiera más emoción y que hubiera más enfrentamiento entre unos equipos y otros, ¿no? Y yo eso ayer y el sábado lo eché en falta, ¿no? O sea, yo creo que empieza a verse ya las diferencias que hay entre unos y otros. A ese carro se ha sumado el Atlético de Madrid, cosa que creo que es bueno para la Liga, ¿no? Que ver al Atlético de Madrid ahí luchando con Madrid y Barça y no descolgado como el resto de equipos. Pero es que al final es una cosa de dos y este año, de momento, de tres.
Hombre, es bastante frecuente que pase esto, ¿eh? Porque hay una diferencia abismal. Y claro, es cierto que llega un momento en que acaba siendo monótono ver que un equipo ya a los 30, 40 o a lo mejor 50 minutos de juego ha terminado con el partido porque va 0-3 y ya no hay ninguna capacidad del rival y hasta el rival se abandona también ya a su suerte. Pero hombre, para eso, ayer era un domingo de primera comunión. Sales impoluto de casa, los 2-0-5, y pisas un chicle o un excremento. Porque llega el momento, sala de prensa y ya está. Hay un señor acusica o revanchista. Y ya todo este clima de paz se acaba. Que me parece a mí que, fíjate, saco el tema precisamente porque no me gustaría que fuera más protagonista. El señor que ayer emborrona una victoria del Madrid tan apetecible, quizás no de ver porque no sea emocionante, como dice Julio, pero un 0-5...
¿Puede ser más concreto, Delfa?
Hombre, pues lo de que habéis comentado antes del tema Nacho,
tema
con
Toril, Nacho,
que me parece fuera de lugar.
Creo que emborronar tampoco emborrona, ¿no?
Lo de Sami Khedira de ayer, metiéndole un viaje...
La palabra es distrae.
Sí, distrae, pero ¿qué necesidad tiene? O sea, ¿por qué no se saca lustre al Madrid futbolísticamente hablando? Y no siempre emborronar, porque se podría hablar hoy mucho de Higuaín, que hizo un partido estupendo. de Cristiano, que también acabó metiendo buenos goles, y hasta, si me apuras, de que Sien estuvo aseadito, que tampoco es sensacional, ¿eh?, en su zona, porque no le llega. Pero vamos, que siempre tenga que haber algo de cosa ruin por ahí surgiendo. Claro, luego cómo no va a haber tema y cómo no le van a preguntar.
Ya, pero ese chicle que pisas, ¿quién lo pisa? O sea, ¿quién se lleva el chicle a casa en la suela del zapato? O sea, yo creo que...
quiere que lo pisemos nosotros.
No, se lo lleva el Madrid. El chicle se lo termina llevando el Madrid.
Sí, claro. La imagen del Madrid.
La institución, el club, la imagen. Yo creo que efectivamente no hay necesidad de, después de un partido ganado 0-5, con un espectáculo futbolístico de muchos de los jugadores del Madrid, ponerse a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no es necesario. Pero vamos, yo dije hace ya mucho tiempo que el principal enemigo de Mourinho es el propio Mourinho. Y es que emborrona efectivamente un buen trabajo de su equipo y una noche en la que solo se debería hablar de fútbol, lo emborrona hablando de otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el fútbol y que además ensucian esa imagen del Real Madrid. Pero vamos, ya os digo yo que a estas alturas de la película no vamos a cambiar a Mourinho. Para los que pensaban que Mourinho estaba más tranquilo, pues mira, de vez en cuando él se encarga de recordarnos que está ahí y que está en plena forma, ¿no?
Ojo, y no me gustaría que el chicle se lo quedara en el zapato Toril, porque es verdad que si tú lees el titular, eso de Nacho puede jugar en cualquier parte, parece que le está contestando, ¿no?, de alguna manera, o que está retando de alguna forma a Mourinho. No es así. O sea, escuchas el sonido y dices, no, el míster tiene razón, pero tal, yo pienso que puede jugar en muchos sitios. Y creo que en el tono en lo que lo dice, a pesar de las diferencias que pueda mantener con Mourinho, que eso es otra cosa, pero creo que él no ha azuzado mucho esta polémica. No me gustaría que fuera Toril el siguiente sospechoso habitual en la ciudad Real Madrid, porque creo que no se lo merece.
No, sí que yo creo que Toril no, y menos Nacho. Nacho va...
No, Nacho, vamos, desde luego, porque es que Nacho no ha hecho nada.
En la historia reciente de su fútbol, de lo que ha dado futbolísticamente, va a quedar como el chico que estaba entre lo que dijo Mourinho que Toril no hacía conveniente para el primer equipo. Y hombre, es que no es así. Lo que pasa es que yo me quedé anonadado cuando escuché a Mourinho el otro día salir con eso. Digo, pero bueno, si esto es... Es que es sacar cosas internas que tú puedes arreglar internamente, que algún sentido tiene, está claro, algún sentido tiene, y es manejar diversas ideas, ¿no? Transmitir que no se trabaja igual, que no obedecen sus órdenes, o vaya usted a saber, o que a lo mejor nos quiere mandar un mensaje también a todos en general, que Nacho no está preparado para hacer ese trabajo y por eso opta a Sien. No sé, pero creo que es algo gratuito y fuera de lugar.
De todas maneras, no quiero salir en favor de nadie, pero el manager general de ese equipo es José Mourinho, y si quiere que el entrenador del segundo equipo trabaje al segundo equipo de una determinada manera, no le queda más remedio que aceptar. Por mucho que Toril se empeñe en hacer las cosas como él quiere, creo que se debe a un jefe que tiene por encima de él, y creo que tiene que seguir la política del equipo, que a mí no me gusta, y creo que no soy sospechoso en este aspecto, ¿no? De todas maneras, también en defensa de Toril, estamos en un país libre, ¿no? Y creo que cualquiera puede emitir una opinión y decirla libremente. Otra cosa es que luego dentro del club le obliguen a hacer determinadas cosas que a él no le gustan, y siempre tiene la libertad de presentar su dimisión y decir, no me encuentro a gusto con este sistema de juego, o lo que quiere hacer el manager general con el segundo equipo, y prefiero pasarle el testigo a otro, ¿no?
No hemos hablado de eso. ¿Habéis visto lo de Argentina? ¿Habéis visto ya las imágenes de ayer del Monumental de River?
Lamentable.
Sí, sí. Primero, una fiesta de fútbol extraordinaria, porque es la vuelta de River, sensacional, todo esto fantástico.
Bueno, hasta que empiezan a jugar,
hasta
luego
que
no juegan nada.
El enredo. Y luego, además, conociendo ayer noticias, porque llegaban informaciones muy confusas.
Sí, se hablaba de dos muertos,
sí,
¿no?
Sí,
yo
sí,
cuando llegué de Bilbao se estuve escuchando.
Claro.
Y
luego se confirmó que no fue así, pero vamos, en cualquier caso, muy grave. Y además, ¿cómo surge el tema, no? Porque es un manejo de entradas que renegocia la barra de Boca. Y a partir de ahí se producen falsificaciones, hay un exceso de personal y aquello se convierte en una batalla campal. Es una pena, ¿eh? Porque fíjate, tú has estado y creo que conoces bien cómo es el fútbol allí. Debe de ser, yo no he estado todavía en Argentina, pero debe ser un placer ver un partido siempre que no pasen estas cosas. Y es un problema muy, muy social y difícil.
Sí, lo que pasa en Argentina es que hay delincuentes que utilizan la excusa del fútbol para hacer de las suyas, ¿no? Y es lo que está pasando en Argentina. Yo creo que muchos de los seguidores de Boca, de River o de otros equipos de Argentina por encima de ser aficionados de esos equipos, son delincuentes habituales y profesionales, ¿no? Entonces es normal que pasen este tipo de cosas, ¿no?
Sobre todo si mandan en los clubes, que ha sido el caso, claro, en muchos momentos.
Tienen mucha fuerza dentro de esos clubes. Ahí no pasa como ahora en España, que yo creo que han quedado reducidos a la mínima expresión, ¿no? Allí siguen teniendo mucha fuerza. Pero vamos, yo prefiero hablar del fútbol, aunque en ese partido hay poco, porque hay poco de fútbol en un Boca-River y habitualmente en Argentina, pero prefiero hablar de fútbol que de estos indocumentados, ¿no?
Yo me gustaría hablar un poco del Atlético de Madrid. He escuchado a Nacho hace un momento hablar de todo lo que tiene el Atlético en ataque, y me gustaría añadir que me está sorprendiendo muchísimo esta temporada, y ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia, las escasas ocasiones que recibe el Atlético este año, la seriedad defensiva que ha impreso al equipo Simeone. Y creo que es la base un poco del éxito, aparte de todo lo que ha dicho Nacho, de ese tigre, de esos jugadores de segunda línea, del balón parado, etcétera, etcétera. Esa solidez defensiva que está demostrando el Atlético, y que, si os fijáis, recibe muy poquitas ocasiones durante los partidos y bueno, empieza a perfilarse como un no candidato quizá a ganar la Liga, pero sí un candidato serio a estar ahí detrás de los dos grandes, o incluso a lo mejor si el Madrid no... O sea, si el Atlético mantiene su ritmo, no superarle, a estar ahí segundo en la clasificación. No,
y ahora, ojo a la Copa, que el Atleti va por el lado bueno del cuadro, y el Atleti quiere un título. Este año es complicado repetir en Europa, pero la Copa del Rey está ahí, que no se va a enfrentar ni a Barça, ni a Madrid, ni a Valencia hasta la final. Esos tres de un plumazo fuera hasta la final, Y yo no sé dónde va a llegar, pero más Albacete, se lo decía Nacho ahora, más Albacete es como la temporada pasada. Estoy seguro de que con el Cholo es imposible que se
Ya te digo yo que, y me consta de dentro del club, que tienen entre ceja y ceja la Copa del Rey, porque desde que vieron el sorteo y el cuadro ven posibilidades de meterse en la final de la Copa del Rey, y Simeone se lo va a tomar muy en serio, empezando por el partido de Jaén. O sea, que el Atlético va en serio en la Copa. Y lo otro, yo creo que es muy bueno para la Liga Española que el Atlético de Madrid esté ahí arriba, no peleando con Madrid y Barça. Ahora lo que pasa es que me imagino que los aficionados del Atlético estarán deseando que llegue el partido contra el Barça y el partido contra el Real Madrid para ver realmente la medida de este Atlético de Madrid, porque todo esto es muy bueno, todo esto es fenomenal, pero donde vamos a ver realmente si el Atlético de Madrid tiene capacidad para ganar esta Liga es cuando se enfrente al Madrid o al Barça, y veamos ahí cuál es la verdadera medida del Atleti, ¿no?
Fíjate, yo me quedaría, Vicente.
Son tres puntos nada más, O sea, son tres puntos iguales.
Sí,
que
pero no son tres puntos cualquiera, es ver la medida exacta. Te estás enfrentando al Madrid o al Barça, estás diciendo que puedes competir contra ellos. Demuéstralo en esos partidos. Yo creo que no solo son tres puntos, es algo más. Para y llega mí, la música, Vicente, cuidado.
Sí, solo decir que para mí lo que ya está consiguiendo el Atlético de Madrid es sacar distancia a los equipos para optar a Liga de Campeones. Y ya ese es un punto.
Puede dejar al Valencia a 17, si gana el sábado. A 17 le puede dejar al Valencia. ¿El bueno del Jaén quién es, Puli?
El entrenador, que es un fenómeno.
¿Ah, sí?
Herrero, sí. Un fenómeno total.
Oye, muévenoslo.
Buena gente, tipo majo, fue futbolista, extraordinario.
Muévenoslo para un día de estos.
Te lo muevo.
Un abrazo, Julio.
Un saludo.
Hasta luego, Vicente.
Hoy sigo la música, el otro día no la veo.
Gracias, Delfa.
Hasta luego.